y quiero que abren sus Biblias en Colosenses capítulo 2. Y nada más son dos versículos hoy que tienen que ver con la plenitud del creyente en Cristo. La plenitud del creyente en Cristo. Otra manera hubiera sido, andaba muy que sí, que no, que por fin escogí plenitud, pero otra sería la totalidad del creyente en Cristo, la totalidad. Pero escogí plenitud porque es la palabra que de veras encontramos aquí en la Biblia. En el capítulo 2, versículo, más dos versículos, 9 y 10 de Colosenses. Dice así la palabra de Dios, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo vemos aquí entonces. Vemos aquí en versículo 9. Y recuerda que comienza con la palabra ¿por qué? Y eso es porque está basado en versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es engaños? Huecos. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y después él dice, ¿verdad? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Primeramente, decirles, en Cristo habita toda la plenidad de la Deidad. Toda la plenitud, perdón, de la Deidad. ¿Qué significa tal declaración? Porque es lo que dice aquí en versículo 9. En él habita toda la plenitud de la Deidad. Es lo que vamos a ver. Significa que Cristo, eso en Cristo, reposa todo, todo que es Dios. Cuando adoramos a Cristo, estamos adorando al Padre y al Espíritu. La Trinidad reposa en Cristo. Es muy importante entender eso, y lo voy a explicar más adelante. Cristo no es una tercera parte de Dios. Él es completamente Dios. Pues es la plenitud, toda la plenitud de la Deidad o Divinidad. Y vemos aquí entonces que Cristo, cuando vemos a Cristo, vemos Dios en su totalidad. Cristo es una tercera, podemos decir, Cristo no es una tercera parte de Dios, sino completamente Dios. Dios mismo habita, ahora aquí está la cosa, en el creyente, y eso es muy importante porque aquí en versículo 9 dice también, 10, y vosotros estáis completos en él. Entonces vemos aquí que Dios mismo habita en el creyente y lo ha dotado de su plenitud, ¿okay? Para que fuera completo, careciendo de nada. Entonces es muy importante entender eso. Porque muchas veces nosotros sabemos con la cabeza ciertas cosas, pero con el corazón no. Y hoy vamos a estudiar una doctrina un poco difícil para algunos, porque para algunos que están aquí, es la primera vez que están escuchando algo así. Y no lo van a escuchar casi en la mayoría de los púlpitos de hoy en día. Porque hoy los púlpitos de hoy en día, las iglesias, la mayoría no están predicando lo que la gente necesita escuchar, sino lo que quieren escuchar para que siga viniendo. Pero es muy importante estudiar doctrina. Y aquí hay un mundo de doctrina tocante a Cristo y tocante a la Trinidad. Esto se llama cristología. Y es el estudio de Cristo. Y vemos aquí que Dios dio mucha luz al apóstol Pablo. Y por medio de él podemos entender muchas cosas que antes no era posible. Era misterio. Que ahora han sido revelados por medio, muchos de ellos, por medio de este hombre, el apóstol Pablo. Y ese es uno de los misterios. Lo primero, déjenme decirles, la plenitud de Dios en Cristo, en versículo 9. La plenitud de Dios en Cristo. Es el primer punto, porque dice aquí, porque en él habita corporalmente. ¿Okay? En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. El primer punto es la plenitud de Dios en Cristo. no la plenitud del creyente, no, la plenitud de Dios en Cristo. Y es muy importante que entendamos esto, porque primero, lo que está diciendo él aquí es que la mera esencia de Dios está en él. Vemos la mera esencia de Dios en él. Y la palabra dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, toda plenitud. Y eso recuerda, hemos estudiado 1.19, y ahí dice, es una cita de 1.19. ¿Y cuál es el tema principal, la enseñanza principal de esta epístola? La preeminencia de Cristo. Yo espero que cuando terminamos con esta epístola podamos tener una visión más elevada acerca de quién es Cristo. Porque muchas veces, a veces lo tenemos como un poco menos que al Padre. Un poco más que el Espíritu, ¿sabe? El orden, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No. En Cristo habita corporalmente, en su cuerpo, toda la Deidad. Entonces, muy importante, primero, entender eso. Que el Padre y el Hijo no están en competencia. Le agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de Cristo, estamos hablando mucho más que nada más el Hijo de Dios. Él es Dios. Hay muchos que nunca van a enseñar eso. Los mormones no enseñan eso. Los testigos de Jehová no enseñan eso. Hay otras sectas que no enseñan eso. Y hay otros como los católicos agregan y ponen María como una diosa, igualita que Cristo. Entonces, si María y Cristo son iguales, María es una diosa porque Cristo es Dios. ¿Cómo puede María ser igual que Cristo? Inmaculada o perfecta. No. Ella también necesitaba un Salvador. Y él, y ustedes pueden estudiar su Biblia, todo el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, más que todo el Evangelio. Nunca ustedes encontrarán que Cristo le llamaba a María madre, siempre mujer. Y cuando una vez que mencionó madre, no fue dirigido a ella, fue a Juan. Dijo, hijo, he aquí tu madre. Madre, he aquí tu hijo. Pero en relación con sí mismo, él nunca la llamó madre en la Biblia. Yo creo que cuando creció le llamó mamá como un niño. Cualquier niño llama a su madre mami. Pero en la documentación inspirada por Dios, dado por el Espíritu Santo, nunca encontramos que Jesús llama a María madre. Nunca. No quiere decir que no era su madre. Pero yo creo que él nos está enseñando algo. La llamó mujer porque era lo que era primero. Y él es Dios y ella es mujer. Ella no es diosa y no es reina del cielo. Esto es muy importante entender, porque si tenemos una buena visión acerca de quién es Cristo, no nos vamos a distraernos. Porque algunos dicen que Cristo no es Dios y otros dicen que, bueno, Él comparte su deidad con otro, en ese caso con María. Hay que cuidar, hay que cuidar. Entonces está hablando aquí de que en Cristo Jesús, en Él mismo, la mera esencia, todo lo que es Dios, la naturaleza de Dios, ¿ok? Está en Él, está en Él. Entonces, es muy importante entender eso. Y le voy a decir una cosa, hermanos, que es muy importante también entender. Jesucristo no es un representante de Dios. Él es Dios. Quiero que entiendan eso. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque miren lo que dice en 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Toda. Ahora, ¿qué es toda? Bueno, encontramos que en Cristo Jesús está el Padre. En Cristo Jesús está el Espíritu Santo. Recuerda cuando preguntaron a él, mira conmigo en Juan capítulo 14. Y le hicieron una pregunta. Versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Está diciendo él. Está diciendo en tantas palabras que Dios, el Padre y Dios el Hijo siempre están juntos. Y donde se encuentra el Señor, se encuentra el Padre. Ahora algo más. Mira conmigo ahora, aquí también, un lugar más, en Salmo 139. Vamos a ver aquí ahora que la presencia de Dios en él. Salmo 139. Él dijo, donde está yo, está el Padre. Pero mira Salmo 139, porque recuerda que la deidad, la plenitud de la deidad está en Cristo. O mira lo que dice el salmista en Salmo 139. ¿Okay? Y ahora vamos al versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Qué dice? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué está diciendo él? No le hace dónde tú vas. No le hacen las circunstancias, luz, tinieblas. No le hace. El Señor está contigo. Ahora es muy importante entender eso. Porque vemos aquí la presencia de Dios en él. Ahora, déjeme decirle una verdad muy grande. Y eso es una verdad que nunca deben de olvidar. Donde quiera que esté Cristo, ahí está Dios. Cuando tú recibiste a Cristo, tú recibiste todo de Dios. No recibiste nada más el Hijo de Dios. Tú recibiste también el Padre y el Espíritu Santo. Cuando tú entiendes que tu cuerpo, ¿por qué usted cree que tu cuerpo, dice, es templo de Dios viviente? ¿Por qué es tu cuerpo templo de Dios viviente? Porque Dios habita en ti, si es que conoces a Cristo. No es nada más casa del Hijo. Es casa tu cuerpo de Dios Padre y Dios el Espíritu Santo. Entonces la plenitud de Dios está en Cristo. Y vemos algo ahora muy importante. El tercer punto aquí tocante a Cristo es que la esencia y la presencia de Dios en su cuerpo. La esencia y la presencia de Dios está en su cuerpo. ¿Por qué? Mira lo que dice 2:9. Porque en él habita corporalmente, que es su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, hermanos, mira conmigo, había algo muy importante en aquel entonces. Y Juan también habló de eso en su epístola, la primera epístola de Juan, capítulo 4. Primera epístola de Juan, capítulo 4. Y vemos aquí en capítulo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces vemos aquí. Vemos aquí entonces que Jesucristo, ¿okay?, vino en cuerpo. Él vino en carne, versículo 2. Ahora mire usted, ¿dónde dice que nació? Él vino, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En otras palabras, van a creer, oh, sí, él nació de la Virgen. No, es más que eso. Tienes que entender que el mero Dios vino en forma de carne. Ahora, te dice, ¿qué tiene que ver eso? En aquel entonces, hermanos, había una enseñanza falsa que estaba entrando en la iglesia. Y los gnósticos enseñaban eso, que la carne es mala. La carne, Dios nunca habitaría en una carne, en un cuerpo. Ellos creían en esos otros dioses, Júpiter y Mercurio y todos esos, Diana, y ellos tenían esos dioses. Nunca a ellos se les ocurrió que un Dios iba a venir a vivir, a habitar en carne. Y el mensaje cristiano era, no solamente que Dios vino, el único Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra, Él ha venido a habitar en carne. Y esa es una enseñanza muy grande, la encarnación. Estaba entrando ya esa mentira en la iglesia. Estaba afectando a algunos. Entonces había algunos que simplemente... que están diciendo, no, no, no. Tú tienes que alcanzar una altura espiritual para poder tener contacto con Dios, comunicación con Dios. Y estaban enseñando que si tú no llegas a un nivel muy alto, místicamente, no puedes tener entonces relación con Dios. Y el Evangelio es al revés. Dice, no, Dios bajó del cielo a tener relación con los hombres. Tanto que otro nombre de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Iba muy en contra de la enseñanza bíblica y estaba penetrando esa enseñanza a las iglesias. Y por eso Juan dijo, hey, en versículo 2, él dijo 4:2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Eso es muy importante. Cosas que pasamos por alto hoy, pero era una gran cosa en aquel entonces. Ahora vemos entonces, ahora la plenitud del creyente en Cristo. Ya sabemos que en Cristo toda, podemos decir, toda la plenitud de Dios está en Cristo. Pero ahora vamos a ver que nuestra plenitud está en Cristo. Es algo que tenemos que captar con todo el corazón, nada más con la cabeza. Que comienza con la cabeza. Déjenme decirles algo. Muchos dicen, no es necesario pensar, nada más crea con el corazón. No, hermanos. Dios nos ha dado una cabeza y hay que usarla. Cristo dijo, y le voy a ser franco con ustedes, cada uno aquí. Si usted no ha calculado los gastos, lo dudo que eres salvo. Porque Cristo dio para calcular los gastos. Le va a costar seguir a Cristo. Hay que usar la cabeza. Hay que pensar, ¿qué me va a costar? Bueno, tu familia es capaz que te eche a un lado. Vas a perder tu trabajo, vas a perder muchas cosas. En algunos países tú pierdes tu vida. Hay que calcular. Hay que usar la mente. Después hay que creer con el corazón. Pero primero hay que entender el Evangelio, comprenderlo bien. Bueno, ahora vemos entonces que vamos a llegar a un punto que aquí todos vamos a tener que ejercer, utilizar el cerebro, la cabeza. Echa a un lado ahorita sus emociones, su corazón. Utiliza la cabeza. Muchos dicen, no estoy acostumbrado a usarla, pero hay que usarla hoy. ¿Ok? Pues ¿cómo vas a estar acostumbrado todo el tiempo con el remote control los jóvenes siempre en el teléfono, hasta los padres, en el teléfono, iPad, come on. Hay que usar la cabeza. So, echa a un lado todo y usa la cabeza ahora. ¿Ok? Entonces, la plenitud del creyente en Cristo. Primero, el creyente está completo en Cristo. ¿Cómo completo? Bueno, todo lo que tenemos que ser, todo lo que tenemos que ser o tenemos que tener, está en Cristo. ¿Ok? Es muy importante entender eso. Nosotros decimos, fui salvo por la fe, por mi fe. No, tu fe estaba en Cristo, Él te la dio. Él es el autor de tu fe. Es Él que nos dio esta fe. Todo lo que tenemos que ser, todo lo que Dios exige de nosotros para ser salvo, todo está en Cristo. Eso incluye el ser y el tener. Tengo que ser santo. Tengo que tener justicia. No tengo ninguno de los dos. Yo no soy santo y no tengo justicia. Entonces, por eso es muy importante. Porque mira lo que dice, regresando a Colosenses 2. Después que dijo versículo 9, hablando de la plenitud de Dios, de la deidad en Cristo, corporalmente, en un cuerpo. Ahora habla de nosotros. Porque en Él habita, perdón, versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. No estarán completos. No es una meta que tú buscas para ser completo en Cristo. Todo fue hecho por Él. Nosotros somos ya completos en Cristo. ¿Qué es lo que significa eso? Está en la Biblia, pero es mucho más que nada más leer unas palabras. ¿Qué es lo que significa eso? Que estamos completos en Él. Primero, déjeme decirles, nunca, mira aquí versículo, quiero que miren aquí capítulo, a 1 Corintios 1:30. Creo que debe en sus notas. Y ahí dice 1 Corintios 1:30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Ahora mire, sabiduría, justificación, santificación y redención, el cual nos ha sido hecho por Dios. En otras palabras, Cristo es. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. A mí, si ustedes leen aquí, Cristo es nuestra justificación. Yo soy justo porque Cristo es justo. ¿Quién es que murió por mí y resucitó de los muertos? Cristo. Yo soy justificado, mi justificación está en Él. Mi santificación está en Él. Mi redención está en Él. ¿A qué de todo eso? Mire el proceso aquí. Primero Él dice sabiduría. Hay que usar la cabeza. Es sabio pensarlo antes de recibir a Cristo. Es sabio. Es muy sabio calcular los gastos. Y es sabio seguir a Cristo. Es sabio entregarse a Cristo. Pero la Biblia dice, no hay nadie que busque a Dios. Él te dio la sabiduría. Y después de ser sabio, somos salvos. Viene la justificación. Somos, aquí dice, Él es nuestra justificación. Y después que somos sabios y nos entregamos a Cristo, y ahora somos justificados y mi justificación y mi sabiduría está en Él. Dice ahora, mi santificación está en Él. ¿Qué es santificación? Este es el proceso entre la justificación y la redención. Nosotros que conocemos a Cristo, ahora estamos en un proceso de santificación. Dios nos está santificando, moldeándonos conforme a la imagen de su Hijo. Pero este proceso está en Cristo. Dios no está tratando directamente con usted. Está tratando con Cristo. Por medio de Cristo con usted y conmigo. Pero después va a llegar el día que vamos a recibir nuestros cuerpos glorificados. Y vamos a ver Dios cara a cara. Esa es redención. Y si usted mira el proceso, sabiduría, justificación, salvación. Santificación es el proceso, nuestra jornada, cuando Dios nos disciplina, nos permite a veces sufrir para aprender cosas. Y después del día en que estemos en gloria, la redención. Todo eso, desde el principio hasta el fin de la salvación, todo está en Él. Todo tiene que ver con Jesús. Y por eso es tan importante no fijar en una denominación. Pues yo soy católico, pues yo soy bautista. ¿Qué tiene que ver eso? Tu mirada debe estar en Jesucristo, no en tu denominación, no en tu iglesia. Muy importante eso. Y por eso la Biblia dice, el creyente está completo en Cristo. Y ahora algo más. El punto B ahí en sus notas. Quiero que vean ustedes. Nunca estará el creyente más completo de lo que ya está en Cristo. Quiero que entiendan, nunca dice la Biblia, y estarás o estarán en Cristo. No, siempre la Biblia habla que estamos en Cristo. Tú eres completo ya. Porque Cristo, mira, quiero mostrarles algo en Efesios. Mira eso que interesante, capítulo 2. Mira qué tan completo estamos. En capítulo 2, versículo 5 y 6 de Efesios. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué significa el bautismo? Que yo morí con Cristo, pero resucité con Cristo. No resucitaré. Ya resucité. Mira, es pasado aquí. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo, ahora mire, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo es posible eso? Yo no estoy sentado en lugares celestiales. Estoy aquí en Laredo, Texas. Y aquí yo sé que no es el cielo. Yo estoy seguro que aquí no es el cielo. Ojalá que no. Entonces, no es. Yo sé dónde está mi Cristo. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero mire, nosotros somos completos en Él. ¿Dónde está Cristo? Recuerden, ¿dónde está Cristo? Está Dios. ¿Dónde está Cristo? Estás tú. Porque Dios no te está viendo en Laredo nada más. Ella te está viendo sentado a su diestra. Porque mira 2:7 lo que dice de Efesios. 2:7, es muy importante, presta atención, dice, perdón, 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, pero no paró ahí, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero ya es pasado, yo no entiendo, eso es futuro para mí, porque Dios nunca está viendo el tiempo como nosotros. Cuando Cristo murió por usted, y resucitó al tercer día. Y ascendió al cielo. Y se sentó a la diestra del Padre. Todo eso sucedió. Pero también tú estás en Cristo. Es como delante de Dios. Es como si usted ya está sentado allá. Por eso esos que hablan de tonterías que se pierde la salvación. No se puede perder. Porque ya estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Nunca estará el creyente más completo de lo que ya está en Cristo. Ahora, déjame mostrarles algo. Muchos dicen, entonces, hermano, ¿puedo hacer lo que me da la gana y seré salvo? No. Y digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que le da gana hacer? Mira a tus despensas, ganas que tienes. Mira a tus deseos que tienes. Es un deseo que representa una vida cambiada. Y me den un ejemplo. Digamos que yo tengo una cita. Yo tengo que estar ahí. No, tengo una cita con un abogado en la corte y tengo que estar a 10 de la mañana. Y llegué tarde a las 10 y media. Y digo, ay, juez, dispénsame, es que se me ponchó la llanta y cuando estaba cambiando en la carretera no me di cuenta y pasó un tractor con un trailer y me pegó y ahora pues me tardé. ¿Usted cree que si un tractor, uno de esos camiones con una trailer de tanto peso, me pega a mí, yo pueda decir eso al juez? Hermanos, mi apariencia cambiaría totalmente. La verdad, sí pueden encontrarme. Porque si uno de esos camiones me pega a mí, nadie va a encontrar a Jorge Leván. Va a estar aplastado. ¿Cómo decir al juez? Es que me paré, cambié la llanta, me tardé un poquito, pero aquí estoy. Dice, hermano, una de dos cosas, o estás mintiendo o estás loco. Porque nadie va a salir de eso. Entonces ahora, pero ¿cuántos hoy dicen que han tenido un encuentro con Cristo Jesús? El Señor de señores, el Creador de este mundo, el Creador del universo, el Creador de los querubines y todos los ángeles. y tú tuviste un encuentro con Él y no hay ningún cambio. O estás loco o estás mintiendo. Piénsalo. ¿Cómo es posible tener un encuentro con el Dios de los dioses, Señor de Dios, y tú sigues igual? De veras tuviste un encuentro. Porque cuando el Señor te encuentra, Él te aplasta también y te vuelve a levantar. Pero tú sigues como nada. Mira cómo te vistes, mira cómo te vives, tú vives. Mira cómo estás viviendo tu vida. ¿De veras has tenido un encuentro con el Señor? Por eso digo, ¿cuáles son tus deseos? Hago todo lo que me da la gana y seré salvo. No, tú haces todo lo que te da la gana y irás al infierno porque nunca fuiste salvo. Porque cuando recibes a Cristo, tú haces lo que a Él le da la gana, no lo que a ti te da la gana. ¿Entiendes? Eso es. Porque Él te da un corazón nuevo, dice la Biblia. Él quita ese corazón de piedra y te da un corazón de carne. Ahora, ¿qué sientes? Tú puedes sentir un corazón sensible. No digo que no vas a pecar, porque yo sé, pecamos y sentimos mal. Porque Dios nos da un corazón nuevo. Pero cuando tú andas justificándote y siempre echando la culpa a otros, es porque tú nunca has tenido un corazón sensible. No has tenido un encuentro con Cristo Jesús. Porque un encuentro de eso te va a aplastar. Pero después te vuelve a levantar. Porque el hombre viejo muere. Y es un nuevo hombre que se levanta. Y esa es la plenitud del creyente en Cristo. Por esa gente que dice, yo conozco a Cristo, pero no se ve en sus vidas. Se están engañando. Porque a mí no. Y a la mayoría no. Y a menos Dios. Pero qué triste. Ahora dice, hermano, todas esas letras chiquitas, no voy a repasar todo eso, no se asusten. Eso es para su ayuda en esas notas. Ok, no se asusten, y si no pueden ver, venden lupas en las tiendas. Pero una cosa les voy a decir, yo nada más puse 20. Hay más, y todos estos, no voy a predicar sobre cada uno, no voy a decir, mire, si ustedes buscan los versículos, yo voy a dar nada más unos, dos, tres ejemplos, para que ustedes vean. Mira aquí el primero. Romanos 6:11. ¿Qué dice Romanos 6:11? Romanos capítulo 6, versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos vivos para Dios. Hermano, tú eres vivo para Dios. Ya moriste al pecado. Jesús es el gran camión que te aplastó, pero ahora te vuelve a levantar en su imagen. Entonces, mira otro, vamos a brincar unos. Mira aquí, por ejemplo, y dice, oh, Dios me ama. Un momento, nadie puede recibir el amor de Dios aparte de Cristo, pero Dios ama a todos. Vamos a leer la Biblia. Tú puedes seguir con tus creencias, pero mira Romanos 8:39, 8:39 de Romanos. Y dice aquí, ni lo alto ni lo profundo, 8:39, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Dónde está ese amor? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, tú no puedes recibir el amor de Dios sin recibir a Cristo, porque la plenitud de la Deidad está en Él, y tu plenitud está en Él. Entonces, toda ¿sabe con las bendiciones de Abraham? Dios hizo una bendición a Abraham, de ti haré una gran nación. Muchas familias de la iglesia, del mundo, muchas naciones serán bendecidas. Sí, palabra en hebreo, nación y familia es igual. Y es interesante porque Dios hizo una promesa a Abraham para bendecirle y dijo, y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que maldijeren. Esa es la promesa que Él hizo a Abraham. En Génesis capítulo 12 y también otros capítulos 15. Pero mira ahora algo interesante. Mira Gálatas 3:14. Gálatas 3:14. Usted lee esa promesa de Abraham, pero también lee Gálatas 3:14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que estamos aquí. ¿Okay? No creo que hay muchos mexicanos judíos, pero el hecho es los gentiles, que los que no son judíos. El hecho que un mexicano puede ser salvo, o un salvadoreño, o un ruso, o un francés, es por Cristo. Pero mira, la bendición de Abraham está en Cristo Jesús. La única manera de alcanzar esa bendición y esa promesa es por medio de Cristo. Ya cuando uno está en Cristo, las promesas que se leen es para nosotros. Por eso dice también que nosotros somos hijos de Abraham los que estamos en la fe. ¿No ven ustedes? Entonces aquí tengo 20, pero hay más. Es que no había espacio, pero hay más de 20. Yo más puse 20 y puse letras chiquitas. Imagínense, hubiera puesto todos, no hubiera visto. Entonces, 20, nada más. Pero estudian más y verán cuánta, toda bendición que tú puedes imaginar está en Cristo. Fuera de Cristo, tú eres, despensa la palabra, un miserable hombre bajo condenación. O mujer. Es muy triste. Porque no hay condenación para los que están en Cristo, dice la Biblia. Romanos 8:1. Ahí también tengo ahí en las notas. Y la verdad es, como digo, nunca estará el creyente más completo de lo que ya está. Tú no puedes ganar el favor de Dios. A veces el diablo nos engaña, cometemos un error, un pecado, y no, hombre, la conciencia ahí nos molesta, ay, ahora el Señor ya no me quiere, ya no soy digno. Bueno, mire, que no eres digno tener razón, que no te quiere es mentira, porque te ama. Pero una cosa es el diablo es bueno, para sembrar en tu cabeza un pecado, una tentación, el mismo que te tienta es tu acusador. Cuando tú haces el pecado, cumples y cometes el pecado, el mismo que puso el pensamiento en tu mente, ahora te acusa. Y mira lo que hiciste. ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú crees que te quiere ahora? No, hombre, forget it. Aventa la toalla, sigue el mundo. Así es él, ¿no? Y no me digas que no, porque todos hemos pasado por eso. Pero tú ya estás completo. Tú eres completo en Cristo. Hay nada que tú puedes hacer para ganar más el favor de Dios. Te ha amado tanto que ha dado su hijo por ti. ¿Qué más quieres? Entonces, aquí está la cosa. Y eso es muy importante. Por fe tú tienes que entender que tú ya eres todo lo que va a ser. Dice, pues, un momento, hermano. Me falta mucho para crecer. Oh, hombre, hermano. Tú no me conoces. No, yo te conozco más de lo que tú crees muchas veces, hermanos. ¿Ok? Y, mire, ¿quiere que sea franco con ustedes aquí? Yo sé que algunos que toman aquí, yo sé que algunos que fuman, yo sé que uno de ustedes viene en fornicación, yo sé lo que está pasando. ¿Y por qué no hablas de Pastor Ho? Va a llegar el tiempo, no estoy orando, ¿ok? Pero yo sé quiénes son. Y los que yo no sé, Dios es bueno para revelar. Pero no quiere decir que no los amo. Y no quiere decir que no los voy a abrazar, un abrazo, Dios te bendiga. Yo sé quiénes son. La mayoría, a ver, algunos no sé, pero el hecho es, Dios sabe más que yo, mucho más. Y Él los ama como quiera. Entonces tú dices, pero ¿cómo puedo yo ser completo en Cristo viviendo como yo vivo? Porque no depende de ti, depende de Cristo. Fue Él quien murió por ti. Fue Él que tomó la iniciativa en el proceso de tu salvación. Él es tu sabiduría. Él es tu justificación. Él es tu santificación. Y Él es tu redención. Todo comenzó con Él. La salvación es del Señor. Entonces, déjame explicarles. Si usted ve un baby, un embrión, un baby que está en el vientre, que tiene ya 6 meses. Ya no es un embrión, es un baby de 6 meses. Y usted ve otro niño de 1 año. Los dos son seres humanos. Ahora usted ve otro niño de 8 años. Ya ves un joven de 15. Ya ves una señora, una mujer ya casada con hijos de 30 años. Ya ves un anciano de 80. ¿Quién es más ser humano que otro? Ninguno. Ese niño en el vientre, el que tiene 1 añito, el que tiene 3, el que tiene 30, el que tiene... Todos son seres humanos. La diferencia está en su progreso. Todos somos y conocemos a Cristo. Algunos aquí no conocen a Cristo. Cuidado, no estoy hablando de usted, estoy hablando a los que conocen a Cristo. Todos somos hijos de Dios. Y somos completos en Cristo. Pero en nuestro proceso de la santificación no todos somos iguales. Recuerda que el Señor dijo que hay semilla que produce 30, otra 60, otros 100. Tal vez el 1 de 10, pero él está produciendo algo. Pero él va a saber qué. Él va a podar, él va a hacer lo que tiene que hacer para que des más fruto. Por eso hay pruebas, por eso hay disciplina en la vida. Pero ¿sabe qué? Algunos aquí tienen 1 año en la fe. Otros aquí tienen 10 años en la fe. Otros tienen 30 años en la fe. ¿Pero quién es más cristiano? Ninguno. Somos completos en él, pero no todos somos de la misma estatura. No todos hemos desarrollado la misma forma. Pero, por ejemplo, si tú tienes 4 hijos y el mayor tiene 35 y el chiquito tiene 10, ¿usted va a amar más de 35 porque lo conoció más tiempo o va a amar todos iguales? Usted ama a sus hijos iguales. Dios es igual. Entonces, aunque somos completos en él, no todos hemos madurado iguales en él. Y esa es la diferencia. Pero tú no puedes ganar el favor de Dios. Tú no puedes decir, voy a dejar de tomar, voy a dejar de, para que me ayude más, para que me quiera más. No. Siempre el motivo nuestro para hacer bien es porque amamos a nuestro Padre. No porque queremos negociar algo. Y es muy importante entender eso. Pero ahora veamos aquí el fin. La plenitud de la autoridad y poder en Cristo. Mira lo que dice 2:10 en Colosenses, la segunda parte de 2:10. Estamos en él, somos completos en él. La deidad completamente está en él. Pero ahora mira lo que dice en 2:10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Wow. Ahora, imagina usted lo que está diciendo aquí. No está diciendo que él más es hijo. Él es la plenitud de toda autoridad y poder en Cristo. Nadie tiene toda autoridad y poder. Siempre hay alguien encima de alguien. Por ejemplo, a un presidente. La gente vota por él, pero también él tiene un límite y la Constitución no lo permite más de 2 turnos de 4 años. Y si él trata de ser más, él puede ir a la cárcel, lo pueden arrestar, porque la ley es la ley. Ahora, nadie tiene completa autoridad. Nadie. Pero vemos aquí entonces que aparte de ser el Creador y el Todopoderoso, Cristo Jesús es el soberano sobre todas las cosas. Él es el soberano. Eso que está diciendo aquí. Porque si usted mira, hemos estudiado ya eso en 1:16 y 17 de Colosenses. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Y después versículo 17. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Es decir, en Cristo todo subsiste. Ahora, hermanos, piensa usted en Cristo que nosotros adoramos. Si podemos captar eso, cambiaría mucho nuestras vidas. No estaríamos mortificados. Dolor viene, pero no preocupación. Mire, Cristo es la fuente de toda creación. Él dijo, yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. El primero y el último. ¿Qué está diciendo el principio y el fin? Todo tiene su principio en él. Él es el todo. Él es la fuente de toda creación. Toda creación. ¿Sabe? Yo digo, gente dice, ay, pero tú sabes, hermanos, a veces hay espíritus que me asustan y he oído ruido en mi casa. Ah, ¿sabe qué? No se preocupe. Ponte a orar y confía en el Señor. Porque uno de sus espíritus malignos están limitados. ¿Quién los crió? El Señor. ¿Quién crió al diablo? El Señor. Nada más piensa en eso. Porque va a temer al diablo que fue creado. Más vale yo voy a temer al Creador. Y eso es. Entonces vemos aquí que Cristo es la fuente de toda creación. Toda existencia tiene su principio en él. Toda. Pues dice, yo soy el alfa y la omega. Es el que está hablando. El principio y el fin. El primero y el último. ¿Hay alguien antes del primero? No. ¿Habrá alguien antes, después del último? No. Yo soy todo. No hay otro Dios. Yo soy. Y algo más. Cristo tiene autoridad. Digo lo que dijo en Mateo 28. Dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. Y tiene toda potestad, toda autoridad. Él es el mero mero. Él manda sobre todo. Ahora tú dices, a veces te quejas. Pues no me gusta cuando llueve tanto. Pues habla con Él. ¿Qué quieres? No, me dijeron, pronosticaron que iba a llover, no llovió. Pobre hombre, no habla con el Señor. Los hombres se equivocan muchas veces. ¿Cuántas veces salimos esperando Dios y no llueve? Y esperamos el sol y llueve. Pues el Señor. Y así es. Él está encargado de todo. Es Él que riega la tierra. Y la va a regar como Él quiere. Y gracias a Dios que riega la tierra. Pero vemos también que Él tiene toda autoridad. Ni un cabello puede caer de su cabeza sin permiso de Él. Ni un cabello. ¿Y sabe qué? Y esa es la tristeza a veces. Pensamos, sabemos eso, pero nos preocupamos. ¿Por qué? Él está encargado de todo. Pero aparte de la autoridad, ¿qué le sirve tener autoridad si no tiene poder? Un ejemplo, pasó hace un mes o tres semanas en el país de Yemen, o no sé en español, pero Yemen en inglés. Allá el presidente lo corrieron de ahí. Ahora está buscando ayuda con los sauditas allá, pero él es el presidente, tiene autoridad, pero no tiene poder. ¿Qué hizo él? Huyó por su vida. Y ese es el próximo punto. Mi Señor tiene autoridad, pero también tiene todo poder. Él no nada más tiene autoridad para mandar, Él tiene poder para aplicar su mando. ¿Recuerda cuando Satanás quería hacer daño a Job? Cada vez que él hizo daño fue con límites que el Señor le ponía. No lo toca su cuerpo, nada más lo que tiene. Pues toca su cuerpo, pero no la muerte. ¿Recuerda? ¿Quién estableció los límites? No era Satanás ni Job, fue el Señor. Nada va a pasar en tu vida que repasará los límites que Dios ha establecido. Él sabe lo que tú puedes soportar. Él sabe todo lo que tú puedes soportar. Y Él no va a permitir que tú seas tentado ni una, podemos decir, una onza, un gramo más de lo que tú puedes soportar. No va, porque Él tiene poder. Porque hay lo que dice aquí en 2:9 de Colosenses. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La cabeza es en la cabeza. Él está encargado de todo. Y hermanos, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, cuando Cristo habita en el creyente, todo Dios habita en el creyente, en Él. Vuelvo a repetir, lo dije en el principio. No es una tercera parte de Dios que vive en nosotros, es todo Dios. Donde está Cristo, está el Padre y el Espíritu Santo. Usted es hijo de Dios y Dios vive en usted. En Cristo Jesús habita corporalmente. Eso es lo hermoso. Que es algo que nosotros a veces se nos olvida. Dios hizo al hombre a su imagen. Pero también ahora Dios vino y tomó la imagen del hombre. Se vistió de carne. Qué interesante. Y ahora Él quiere que el hombre sea como Él. No vamos a ser dioses, pero vamos a ser glorificados y vamos a ser como Dios, pero no vamos a ser Dios. Y vemos ahora también, todo Dios está en Cristo. Voy a repetir. Todo Dios. La esencia. Donde está Cristo, está Dios. El tercer punto. Todo lo que nos falta y necesitamos se halla en Cristo. A veces pensamos, por ejemplo, oh, cómo quisiera tener más fe. Ve a Cristo. Oh, cómo quisiera tener más paciencia. Ve a Cristo. Cómo quisiera tener misericordia y amar a mi prójimo. Soy muy duro. Ve a Cristo. Todo lo que necesitamos lo hallaremos en Cristo, lo hallamos en Cristo. Mire, le voy a decir una cosa. Las cosas, no, y esa es la cosa, todo está en Cristo y Cristo está a nuestro alcance. No tenemos que vivir en miseria y siempre viviendo, gateando como un perro, cuando Dios nos dijo, tú puedes volar como un águila. Porque Cristo está dentro de ti. ¿Por qué vives como vives? O tal vez, es que Cristo no vive dentro de ti. Tú tienes una aprobación al cristianismo y tú crees en cristianismo, cristiandad, pero no en Cristo. Y estás confundiendo la creencia mental con de veras una aprobación de corazón. Y tal vez Cristo no vive en ti. Y tal vez tú serás uno de aquellos que Cristo dirá, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Pero Señor, yo viví en la iglesia. Yo conozco todas las alabanzas y los himnos y los versículos. Mire, Señor, el pastor me abrazó muchas veces. Apártate de mí. Eso es triste. Tal vez tú no tienes a Cristo. Porque todo lo que nos falta, un cristiano que vive en miseria, es algo que no existe en la Biblia. No, la miseria está para los inconversos. Es muy triste. El creyente en Cristo nunca será más completo como en la actualidad. Tú eres un hijo de Dios o no eres. Y aún dice Juan, que ahora somos hijos de Dios. Tú eres. Todo lo que va a ser delante de Dios, Él está obrando en tu proceso de crecimiento. Pero tú no eres ni más ni menos cristiano que ayer, ni más ni menos cristiano que otro. Tú eres igual cristiano que Pablo, que el pastor, que cualquier otro. Pero ¿qué está haciendo con tu santificación? ¿Está creciendo? Y para terminar, Jesucristo es el soberano y el Todopoderoso, así en nuestras vidas, como también en su creación. Déjame terminar con eso. Primera de Pedro. Mira el capítulo 4, versículo 19. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. ¡Wow! Hay que avisar a Paulino Bernal, porque los que dan dinero nunca sufren. O hay que ir a los padres de sufrir, porque nunca sufren. Wait, aquí dice algo diferente. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Es que Dios es soberano, Cristo es soberano. Aún tu sufrimiento, Él tiene calculado para ti. Encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Quién es Él? Jesús. Y si está diciendo aquí, tú estás sufriendo. Entienda que Él es soberano y está sufriendo según su voluntad. Ponte a orar, confía en Él y encomienda sus almas al fiel Creador. Él es fiel. Pero ¿cómo podemos decir que hemos encomendado nuestras almas al fiel Creador cuando estamos andando, cuando andamos como andamos muchas veces? Tú me preguntas, ¿has encomendado tu alma al fiel Creador? Que venga lo que venga. Eso no quiere decir que buscamos problemas y si se puede mejorar, vamos a buscar el remedio. Pero a veces, hermanos, no hay remedio. Hay situaciones que se ponen mal a peor y aquí, ¿sabe qué, Señor? Voy a confiar en ti. Tú sabes lo que haces. Yo no entiendo, pero sé que el futuro está en tus manos. Yo confío en ti. Eso es lo que nos trae la paz. Muchos del mundo, tú vas a estar resignando, aventando la toalla. No. Estoy confiando, encomendando mi alma a mi fiel Creador, al que me creó dos veces. Cuando nací la primera vez y cuando nací la segunda vez en Cristo. La primera vez yo nací en Adán, en pecado, alejado de Dios. La segunda vez nací en Cristo, me acercó al Señor. Entonces, si yo nací en Cristo y conozco a Cristo, ¿por qué tengo que mortificarme? Mire, hermano. Escúchame bien, ¿puede imaginar usted algo tan cruel como lo que Cristo sufrió en la cruz? Mas él encomendó su alma a su Padre. Y él ahora dice, encomienda sus almas a mí. Porque tú eres completo en mí. No juzga tu totalidad según lo que estás viendo. Anda por fe y no por vista. Por fe, sepas que tú estás en mí. Y donde yo estoy, tú estás. Eso es la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que enseña la Biblia. Este es el Cristo. Por eso, una de las cosas que ustedes pueden ver aquí, somos un cuerpo en Cristo, de las 20 citas que le di. Si somos un cuerpo en Cristo, dice las iglesias, ¿por qué hay divisiones? ¿Por qué hay problemas? Si somos un cuerpo en Cristo, debemos de crecer como un cuerpo y no dividirnos por 2, 3, 4, 5 cuerpos. ¿Me explico? Mi pregunta es eso. ¿Has conocido a Cristo de veras como tu Señor y tu Salvador? Pues no puedes conocerle como Salvador si no lo conoces como tu Señor. ¿De veras? ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo tu Redentor? ¿Es Cristo tu todo? Ojalá que sí. Y si es, mi pregunta es, ¿ha sido bautizado? ¿Hay bautismos en la noche? ¿Qué le impide ser bautizado? Cumple con la voluntad de Cristo, porque Él fue bautizado. Él siguió la voluntad de su Padre. Usted y yo debemos seguir lo mismo, la voluntad de nuestro Padre. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y vamos a cantar un himno. Pero voy a decir,